Buen día, bienvenidos a su estación de radio AMCPDFradio.com. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado en Derecho Miguel Ángel Flores Guerrero, quien nos va a hablar sobre el tema protección de datos personales. Licenciado, me voy a permitir presentarlo brevemente. Es licenciado por la Universidad Panamericana, presidente y director general de Soluciones Empresariales en Protección de Datos Personales, CEPRODAT. Licenciado, un gusto tenerlo en esta su estación.
Muchas gracias, muy buenos días, y es un placer para nosotros también poderlos acompañar el día de hoy.
Muy amable, licenciado. Pues entrando en materia, licenciado, ¿qué son los datos personales?
Pues mira, este es un tema muy interesante porque la realidad es que nosotros como país estamos entrando a una cultura nueva, que es la protección de datos personales, que además creo que es algo muy bienvenido porque ya nos habíamos tardado un poquito. Yo les comentaba el otro día en una de las conferencias que pues nosotros tenemos un atraso ya en cuanto a lo que fue la puesta en forma de toda esta legislación en protección de datos personales, pues prácticamente de 15 años comparados, por ejemplo, con lo que es España, con lo que es Estados Unidos y, bueno, países de Europa, pues tenemos prácticamente 20 años de atraso. Entonces estamos entrando, digamos, ahorita un poquito tarde a esta regulación de los datos personales. Ahora, ¿qué es importante entender también por qué estamos entrando como país a esta regulación? Porque de repente pues nos preguntan, oye, pero ¿por qué se les ocurrió o a quién se le ocurrió o de dónde vino la idea de regular los datos personales? Pues la realidad es que ya era una realidad innegable. Los avances en la tecnología, los medios de comunicación, precisamente todo este boom que ha sufrido el internet con los chat rooms, con todo lo que es el Facebook, el Twitter, todo este tipo de redes sociales, que ha hecho que el intercambio de información se dé en tiempo real, pues en manera global, pues han cambiado mucho la cultura de cómo manejamos nuestros datos, y eso fue lo que provocó todo este cambio para empezar en Europa. Y de ahí viene toda esta legislación, de esa legislación europea. Pero ¿qué es importante entender? ¿Por qué estamos entrando a esto? Pues precisamente porque nuestros socios comerciales ya como país nos lo exigían. Por eso fue que en el sexenio pasado el presidente Felipe Calderón incorpora este tema de la protección de datos personales dentro de su Plan Nacional de Desarrollo y hace como una prioridad para su gobierno que se publique precisamente esta ley de protección de datos personales. Pero esto también derivado ¿de qué? De que precisamente los gobiernos de los demás países, de nuestros socios comerciales, nos dijeron, oye, México, si tú no tienes implementada esta legislación en materia de protección de datos personales para determinadas fechas, pues yo voy a dejar de hacer negocios contigo. Entonces también obedecía a esta necesidad comercial de poder seguir teniendo este intercambio comercial tan necesario para el desarrollo del país, pues precisamente en forma ya en México. Y así es como surge esta legislación. Ahora, ya entrando en sí en la pregunta, ¿no? Si quería hablar un poquito de este antecedente, ¿no? Pero, ¿qué son los datos personales? ¿Qué es la protección de datos personales? Porque de repente pensamos que tenemos muy clara la idea y la realidad es que no. De repente hablamos de datos que no son necesariamente personales. Y además, muchas de las preguntas que nos han hecho, ¿no? ¿A quién le aplica? ¿Me aplica a mí? Yo tengo un negocio pequeño, yo tengo un negocio grande, tengo una empresa armadora, yo no tengo clientes, personas físicas, yo tengo puros trabajadores, a mí me aplica la ley. Eso es precisamente una de las partes más interesantes sobre este tema de la protección de datos personales. Entonces, primero que nada debemos empezar, ¿qué es un dato personal? Precisamente saber cuándo estamos ante un dato personal. Y es muy simple, un dato personal es cualquier información que me permita a mí identificar a alguien. Y vamos ahí, por ejemplo, desde lo más básico, pensemos, por ejemplo, en nuestro nombre, en nuestro correo electrónico, en nuestra dirección física, en nuestro número de teléfono, y pasando por esa información que es, digamos, fácilmente manejable, que todos manejamos en muchos de los trámites que hacemos. Pensemos, por ejemplo, también nuestro RFC o nuestro número de seguridad social, ¿no? Entramos, por ejemplo, también a información que es mucho más compleja, como son, por ejemplo, los datos biométricos. Entonces, por ejemplo, nuestro ADN es un dato personal. Nuestro tipo de sangre es también un dato personal. La huella digital que muchas veces utilizamos nosotros o para identificarnos para cuestiones laborales o inclusive para tener acceso a nuestros lugares de trabajo. Bueno, esa huella digital es un dato personal, incluyendo que también las imágenes, las fotografías que nos llegan a tomar, por ejemplo, ya sea para entrar a un edificio corporativo, ya ven que pues, de repente nos ponen una camarita y sonría, por favor, y nos toman la fotografía. Bueno, esa imagen por sí sola, sin tener un solo nombre, es un dato personal. ¿Por qué? Porque permite que lleguen a saber de quién se trata la persona a quien están tomando la fotografía. Igualmente también, por ejemplo, las fotografías que tomamos en la credencialización, que puede ser de nuestros empleados cuando tenemos empresas grandes, o puede ser inclusive en el sector educativo, donde hemos tenido nosotros mucho contacto, pues cuando tomamos fotografías de los alumnos para las famosas credenciales de estudiantes, estas fotografías son datos personales. También, por ejemplo, las imágenes que graban los circuitos cerrados de televisión, las cámaras de vigilancia, son también datos personales. Entonces, todo esto abarca la definición de dato personal y es muy importante tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está buscando esta ley que se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales? Pues precisamente que se regule lo que se hace con esa información que se ha recabado de una persona. Entonces, en este sentido, por ejemplo, me gustaría empezarte a platicar un poquito sobre la ley, porque de repente, pues también hemos escuchado, ¿no? Es una ley nueva, tenemos poquito con este tiempo, exactamente. Pues sí, parece que es una ley nueva, pero como les decía yo el otro día, no es tan nueva como creemos, ¿no? Ya tenemos con esta ley 2 años y medio en vigencia. Entonces, nueva exactamente no es. ¿Pero qué ha pasado? No ha habido precisamente esa comunicación en cuanto a decirnos realmente de qué se trata, cómo nos aplica y a quiénes les aplica. Y esta es la parte más importante. El nombre técnico de la ley es Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y cada una de las partes de este nombre tienen que ver, pues, con una parte muy importante de este derecho. Primero voy a empezar, ley federal. ¿Por qué es ley federal? ¿En qué se diferencia que sea una ley federal a cualquier otro tipo de legislación como las que tenemos nosotros aquí en México? Que hay leyes generales, hay leyes federales y obviamente hay leyes locales. El hecho de que sea una ley federal significa que tenemos una autoridad central que se encarga precisamente de la aplicación de las normas de esta ley. Esto quiere decir que no vamos a encontrar, por ejemplo, leyes de datos personales por cada estado, o sea, no va a haber una ley federal de datos personales en posesión de particulares en el DF, y una en Colima, y una en Nuevo León, no. Tenemos una sola ley centralizando precisamente esta función reguladora del estado. Y el hecho de que no sea una ley general significa que la única autoridad que va a estar encargada de promover y de aplicar precisamente los principios y obligaciones que señala la ley es la autoridad central, que es el IFAI. Ya hablaré un poquito más adelante de esta parte del IFAI. Pero ahorita quedémonos con esta idea. El hecho de que no sea una ley general quiere decir que esta ley no permite que dentro de cada uno de los estados los institutos de transparencia informativa o de manejo de información gubernamental que hay en cada uno de los estados a su vez regulen localmente esta materia. Ellos no pueden hacerlo, no tienen la competencia. Será el IFAI quien de manera central decidirá cómo se irá desarrollando precisamente esta ley. Por eso es federal. Ahora, otro punto muy importante, que es yo creo que el más importante, es de protección de datos personales en posesión de particulares. ¿Esto qué significa? Significa que esta ley aplica únicamente para el intercambio de información, para el intercambio de datos personales que se da en entes particulares, que puede ser de un individuo a una empresa, o de una empresa a un individuo, o de una empresa a una empresa, pero siempre de carácter privado, es decir, quedan excluidos de su aplicación los órganos de gobierno. Por ejemplo, la información que recaba de nosotros el SAT, o la información que recaba de nosotros el IMSS, esa información no está regulada por esta ley. ¿Qué sí está regulado? Pues cuando cualquiera de nosotros, por ejemplo, vamos y solicitamos un crédito a un banco, ese intercambio de información entre nosotros y el banco sí está regulado. Como les decía yo también el otro día, desde los negocios pequeños, ¿no? Cuando yo voy y le doy mis datos a una pizzería que está a 2 calles de mi casa para que me traiga una pizza a mi domicilio, ahí ese intercambio también está regulado por esta ley. Cuando vamos nosotros, por ejemplo, con personas físicas que tienen pues sus actividades profesionales en pequeño, ¿no? Pensemos en un doctor que tiene su simple despacho o su consultorio, perdón, en alguna de las colonias en donde vivimos, pero tiene su lista de clientes, a él le aplica esta protección de datos personales. Entonces, por eso es que decíamos que va desde lo más pequeño, es decir, los pequeños negocios, las pymes, ¿no? Las pequeñas, medianas empresas, perdón, hasta los grandes corporativos, las grandes corporaciones, los grandes grupos financieros y obviamente las empresas que manejan datos también de sus empleados, porque esto es muy importante. Cuando hablamos de datos personales en posesión de particulares, no únicamente le va a aplicar esta protección a nuestros clientes, que es un error que comúnmente cometemos, ¿no? Decimos, bueno, es que yo no tengo clientes, personas físicas, entonces no me aplica la ley. Oye, no, pero tienes una plantilla de empleados ya sea desde que pueden ser uno, pueden ser 100 o pueden ser 1,000, pero a ellos les tienes que garantizar también tú como patrón su protección de datos personales. Entonces, también el espectro de aplicación de la ley con esto se amplía muchísimo, porque pues prácticamente nos está aplicando a todos los particulares que llevamos este tipo de actividades, que tenemos plantillas de trabajadores y obviamente que tenemos contacto con clientes, personas físicas también. Entonces, eso es lo que hace que esta ley sea tan amplia en ese sentido, ¿no?
Perfecto, licenciado, yo creo que sí. Es muy importante hacer énfasis en eso que ha mencionado, que es entre particulares. No confundamos con lo que la información que maneja el gobierno de nosotros mismos.
Es correcto,
porque
sí,
es lógico que tiene que haber cierto control.
Así es.
Y definitivamente yo creo que es un tema, como dice usted, de actualidad, y desgraciadamente que estamos entrando un poco tarde, como menciona usted, pero yo creo que nos va a permitir ponernos rápidamente al nivel de nuestros socios comerciales, que es
así
principalmente
es
lo que más nos interesa. ¿Por qué hay que proteger los datos? Ya entrando directamente en materia,
bueno,
¿qué es lo que hay que proteger de los datos? ¿A qué se debe?
Exactamente, esta es una parte muy importante, porque curiosamente también tiene que ver en la parte ya, digamos, de la realidad de por qué estamos entrando a este fenómeno, ¿no? Porque no basta decir, oye, es que te presionaron tus socios comerciales y entraste. Pero pues como dicen, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver contigo? No, sí tiene que ver precisamente mucho con nosotros. Se ha dado precisamente estos en los últimos 15 años, pues un gran boom en todo lo que son estas tecnologías nuevas de la información, ¿no? Antes, pues yo me acuerdo, ¿no? Para simplemente mandar a lo mejor noticias o tener noticias en el periódico o tener algún tipo de información, pues había que ir por el papel, ¿no? Y había que empezar y leer y sacar extractos y pasar los papelitos, ¿no? Hoy en día las tecnologías de la información pues nos permiten tener información desde el otro lado del mundo en segundos. O sea, podemos saber, como lo que sucedió el día de ayer que falleció el presidente Hugo Chávez, ¿no? El presidente de Venezuela. La información la teníamos pues prácticamente cuando acababa de suceder. Eso pues hace 20, 15 años era impensable, ¿no? Tenía que llegar así como que por otro tipo de medios, y en lo que se verificaba la nota, se hablaba por teléfono, realmente se sabía qué estaba sucediendo del otro lado. Hoy en día pues tenemos un gran avance, y a la vez esto qué supone, pues también ha aumentado mucho el riesgo del manejo de los datos. Entonces, precisamente al tratar nosotros de manejar los datos personales y al utilizarlos en nuestros procesos productivos, en nuestros procesos comerciales, aumentan los riesgos. ¿Qué se ha dado últimamente, por ejemplo, que ha provocado precisamente el nacimiento de esta ley? Pues estos famosos nuevos delitos cibernéticos, ¿no? La suplantación de identidad. Hemos visto inclusive personas que, pues, por dejar alguna credencial en algún lugar, han sido completamente suplantadas y se sacan créditos y se saca dinero a su nombre nada más cambiando la fotografía, y estas personas ni siquiera tenían idea de que había sido suplantada su identidad. Entonces, por eso es muy importante en ese sentido empezar a hacer toda esta cuestión de la protección de los datos personales.
Licenciado, vamos por favor un corte y ahorita continuamos porque está muy interesante el tema.
Claro que sí, gracias.
Bien, estamos de regreso nuevamente con el licenciado Miguel Ángel Flores, quien nos está hablando sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Licenciado, retomando lo que platicamos antes del corte, es muy importante tomar en cuenta que la tecnología es la que nos está obligando a la aplicación de esta ley.
Así es.
Nos estaba usted comentando, si gusta continuar,
claro,
acerca de ello, por favor.
Sí, bueno, les comentaba, ¿por qué es importante esta protección de los datos personales? ¿Qué es lo que busca esta nueva legislación? Esta nueva legislación está constituyendo aquí en México una nueva garantía individual, un nuevo derecho fundamental que tenemos todas las personas que estamos en el país. Esto fue incluido en el artículo 16 de la Constitución en el año 2010. Y es el famoso derecho que se le ha denominado doctrinariamente la autodeterminación informativa. Esta autodeterminación informativa, como les decíamos, la encontramos ahora en la Constitución. ¿Pero qué significa, no? Porque de repente, digo, a los abogados nos gusta usar mucho estos términos técnicos, ¿no? Y, ah, qué bonito se oye, autodeterminación informativa. ¿Pero qué significa? ¿En qué se traduce para mí? ¿En qué se traduce para ti? ¿En qué se traduce para los ciudadanos la autodeterminación informativa? Y es algo muy simple y muy sencillo. Lo que busca la autodeterminación informativa es que siempre que nosotros solicitemos algún producto, algún servicio, un trabajo inclusive, y entreguemos nuestros datos personales a otra persona o a otra empresa, como les decía yo, de carácter privado, sigamos teniendo nosotros el control de nuestra información. Por eso es autodeterminar la información. Es decir, tener el control de lo que hacemos. ¿Y esto cómo? Pues a través de saber qué hacen con esa información, con quién la comparten, cómo la tienen resguardada, qué puedo hacer yo, qué mecanismos tengo yo para corregir si hay algún error, para pedir inclusive que se suprima si ya no es necesario ni legalmente exigible que esa empresa o que esa persona siga teniendo esos datos. Entonces, esta autodeterminación informativa no significa otra cosa más que tener el control, yo o que yo siga teniendo el control de esa información que le he entregado a esas empresas o a esas personas. Por eso es tan importante la protección de datos personales. Yo el otro día les ponía un ejemplo en una de las conferencias. Nosotros, por ejemplo, tenemos que cambiar totalmente el chip de cómo manejábamos nuestros datos personales, porque antes, pues prácticamente los dábamos en cualquier lado. Nos encontrábamos una persona que se nos acercaba al carro y nos levantaba una supuesta encuesta y le dábamos muchísima información y ni siquiera nos preguntábamos si realmente trabaja para quien trabaja, qué hacían con esos datos. A muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no?, que vamos a estos famosos restaurantes en donde nos pasan la tarjetita de datos, donde nos piden nombre, correo, fecha de cumpleaños y bueno, hasta teléfono en algunos de ellos. Y yo conozco mucha gente que las llena y las sigue llenando, pero nunca se ha preguntado, bueno, ¿y esa información a dónde va? ¿Quién la usa? Luego se quejan de que pues nos están hablando en nuestras casas por nuestro nombre para ofrecernos este producto. Y dice, oye, ¿cómo sabías mi nombre y mi teléfono? Oye, pues es que se lo pusiste en la tarjetita y nunca se te ocurrió preguntar a quién le iban a compartir. O, oye, me llenaron mi bandeja de correo con un chorro de spam de publicidad que yo no solicité, pero además nominativa, ¿no? O sea, dice Miguel Ángel Flores. Pues sí, pues llenaste la tarjetita y les dejaste el correo, pues ¿qué esperabas? Pues te van a llenar de ese tipo de información. Y ahí estamos hablando además, pues digamos, de los usos legítimos, porque son usos comerciales, menos peligrosos. O sea, a veces no sabemos inclusive qué tipo de personas pueden estar a cargo de esta información y para qué la pueden estar utilizando, inclusive para la comisión de delitos, que esa ha sido la parte más fuerte y la más importante por la que se ha dado todo este boom aquí en México de la protección de los datos personales. Sabemos que hoy en día el crimen organizado pues es uno de los grandes problemas en nuestro país y muchas de estas cosas se han utilizado precisamente para robar ese tipo de información y hacer un mal uso de ella. Entonces, esta parte, por ejemplo, de la autodeterminación informativa, por eso es tan importante, para que yo conozca, para que yo pueda saber qué hacen con mi información, para que pueda corregirla, para que pueda suprimirla, e inclusive para que yo, como ciudadano, me pueda oponer a que le den un uso que yo no he autorizado. Un ejemplo bien simple, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros, solicitamos, por ejemplo, una tarjeta de crédito a algún determinado banco y de repente pues nos están hablando pues para ofrecernos que el Afore, que el seguro, que la cobertura de no sé qué, no, de repente nos dicen inclusive es una cobertura de vida y en caso de que usted fallezca pues le van a dar una cantidad a sus familiares, pero no es un seguro. Yo dije, ah, caray, pues ya inventaron entonces una nueva figura, ¿no? Porque hasta donde yo sabía se llamaba seguro. Pero bueno, aquí la idea es que nosotros podemos ya oponernos a eso, decirle, oye, mira, yo te di mi permiso para que utilizaras mi información porque me interesaba tener tu tarjeta de crédito, la cual estoy utilizando, pagando y demás. Pero no quiero que me ofrezcas Afore, no quiero que me ofrezcas seguro, no quiero que me hables para ninguna otra cosa. O inclusive si yo algún día solicité algún crédito, ya terminé de pagarlo, ya pasaron 10, 15 años y me siguen hablando del banco, yo tengo derecho a decirle al banco, ¿sabes qué? Ya suprímeme de tu lista porque yo ya no quiero tener ahorita ninguna información comercial de tus productos. Yo terminé mi relación contigo y se acabó, se vale. Y es que sigamos teniendo precisamente ese control de lo que le hemos entregado a otros particulares en cuanto a solicitudes de servicios o, como les digo, trabajos, ¿no? De repente pues vamos, entregamos nuestro currículum vitae a una empresa y los empiezan a hablar de otras. Probablemente si estoy buscando trabajo, sí me interesa que compartan esa información, pero a lo mejor, y no faltará el caso, en donde querías entrar específicamente a ese lugar, ya tienes a lo mejor algún otro trabajo, y no te interesa más que seguir haciendo intentos de entrar ahí, y no quieres que tu información se comparta con ninguna otra empresa. Entonces, tienes derecho a decirle, oye, te la entregué a ti, solo a ti, no quiero que la compartas. Entonces, esa es una parte muy importante. Ahora, esta autodeterminación informativa, como todo derecho, tiene dos caras. Esta es la cara de nosotros, la cara de los protegidos, la cara de los ciudadanos que somos protegidos por esta garantía individual. ¿Cuál es la otra cara? La de los responsables, la de quien debe respetar ese derecho. ¿Que quiénes son? Como les decía yo, las empresas, o puede ser otro particular, persona física inclusive, como les decía yo, el caso del dentista, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿en qué se traduce esa autodeterminación informativa? En que cada uno de nosotros, empresarios, debemos de tener los mecanismos dentro de nuestra empresa precisamente para garantizarles a quienes nos han entregado sus datos personales este control. Es decir, debo de tener yo procesos en donde asegure la confidencialidad de la información, debo de tener procesos en donde asegure yo la seguridad de la información y debo de publicar este famoso aviso de privacidad, que más adelantito podemos hablar de él más a detalle. Pero que este aviso de privacidad no es otra cosa más que la expresión en donde yo le estoy diciendo a las personas de quienes recabo datos, para que, qué información estoy recabando de ellos, para qué la uso, con quién la comparto, cómo la tengo resguardada y obviamente qué pueden hacer ellos si desean, como te decía yo en un momento dado, suprimirla, corregirla u oponerse a un uso que no han ellos autorizado en este sentido. Entonces, la verdad es algo muy importante porque es un derecho hecho y puesto precisamente para proteger nuestros intereses, para proteger nuestra integridad y para proteger a nuestras familias. Entonces es muy importante y enhorabuena también, eso sí, para nuestro país, haber entrado ya también a este proceso de la protección de datos personales, ¿no?
Licenciado, aquí yo veo dos puntos importantes y me voy a permitir a lo mejor salirme un poco del ámbito legal.
Adelante, y por favor.
Son dos aspectos que vi o que siento interesantes. Uno, la cultura. Usted lo mencionó.
Por supuesto.
No estamos acostumbrados, tenemos que acostumbrarnos. Y otra, ¿qué nos puede decir de las redes sociales?
Claro. Son dos puntos muy interesantes. Los voy a atacar separadamente porque están relacionados en la parte de la protección, pero la respuesta es diferente para cada uno de ellos. Y a su vez, como te digo, están muy relacionados precisamente por esta parte de la cultura. La cultura. Nosotros como país no tenemos esa cultura. Y algo que nosotros nos hemos encargado de decir en todas las conferencias en donde hemos estado participando, los cursos que hemos dado y demás, es que la protección de datos personales es responsabilidad de todos. Es decir, el hecho de que ya un empresario haya implementado su aviso de privacidad, tenga sus políticas, tenga sus procesos, no quiere decir, como decimos nosotros vulgarmente, ¿no?, que ya es bronca de él, no. Quiere decir que nosotros también tenemos que ser muy responsables desde el momento en el que alguien nos pide información y ser muy quisquillosos de verdad ya de ahora en adelante en cuanto a quién le damos nuestra información, a saber para qué la utiliza. Tenemos derecho a exigirlo y vale la pena hacerlo. Yo el otro día tuvimos una llamada ahí en las oficinas, en los teléfonos de las oficinas, que increíble, ¿no? Porque somos una empresa que estamos dedicada precisamente a la protección de datos personales y nos hablaban para pedir información de alguien. Y la persona que estaba al otro lado de la línea, pues inclusive muy impertinente cuando le dijimos que esa persona ni la conocíamos, pues casi que amenazando y que tenía ese teléfono y demás. De repente, para nosotros es muy fácil, les decía yo, dentro de las empresas, ¿no?, que alguien nos habla. Y, oye, queremos saber si está ahí el licenciado Miguel Ángel Flores, si sigue trabajando, si sigue siendo el director general o si sigue siendo el vocal, etcétera. Yo, como les digo, ni siquiera sabemos quién está realmente del otro lado de la línea. O sea, a mí me pueden estar diciendo que trabajan para un grupo financiero X, ¿no? Pero a mí me consta que quien está del otro lado de la línea es realmente la persona que dice, por supuesto que no. Y qué peligroso es que yo en un momento dado empiece a dar información sin saber realmente quién me está hablando o con quién estoy hablando. Entonces, tenemos que generar esta cultura precisamente para proteger nuestros datos y no dejarlos en cualquier lado. Y ahí es la parte que tiene que ver con la segunda pregunta, las redes sociales. Ahorita nosotros ha pasado un fenómeno muy curioso, porque cada uno de los países, sobre todo los países industrializados, han puesto en forma precisamente su legislación de protección de datos personales. Como te decía yo, por ejemplo, la nuestra se deriva de la española, pero prácticamente toda la Unión Europea tiene sus leyes derivadas de la Directiva General de la Unión Europea de Protección de Datos. Estados Unidos lo regula de manera sectorial y en algunos lugares autorregulatoriamente, pero lo tiene también. Entonces, las redes sociales presentan ahorita un nuevo problema, ¿no? Porque, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de Facebook, que es un ejemplo que hemos tenido muy fuerte nosotros y muchas preguntas respecto a Facebook, ¿no? Nosotros cuando llenamos el formulario para darnos de alta en Facebook, dentro de las cláusulas que vienen del contrato, que mucha gente no las lee, ¿no? Nosotros, bueno, por mala costumbre que tenemos los abogados, no siempre leemos todas las cláusulas de los contratos. Nosotros, teóricamente, y yo te voy a decir por qué teóricamente, estamos cediendo la propiedad de los datos que utilizamos en la plataforma a Facebook. Ahora, ¿por qué te digo que teóricamente? Porque ahora ya con la reforma a nuestro artículo 16 de la Constitución, nosotros no podemos por convenio ceder la propiedad de nuestros datos personales. Nuestros datos personales siempre nos van a pertenecer. ¿Por qué? Porque las garantías individuales, para empezar, no admiten un convenio en contrario, un contrato en contrario. No se puede pactar el incumplimiento de la Constitución, vamos, para que lo entendamos de una mejor forma. Pero ¿esto en qué se traduce? En que aunque lo diga el contrato de Facebook, yo sigo teniendo la propiedad de mis datos personales. Y si en un momento dado Facebook empieza a hacer un mal uso o un uso no autorizado de esa información y trata de ampararse en ese contrato electrónico diciendo, es que yo soy el dueño de la información, eso aquí en México no es válido. Y yo puedo válidamente demandar el mal uso de la información que está haciendo, por ejemplo, Facebook, ante el IFAI y obviamente ante los tribunales federales. Entonces es muy importante eso. Al final del día, tienen que ver los dos temas porque es cultura. Sabemos nosotros que, bueno, Facebook es una herramienta que ve millones de personas y la realidad es que no sabemos quién está o quién tiene acceso a esa información. Nosotros la damos de alta y a lo mejor podemos poner nuestros candados de seguridad, pero realmente sabemos allá en Estados Unidos o en donde están los servidores quién puede tener acceso a esa información y para qué la usa. Por ahí hemos oído nosotros inclusive teorías que parecen como de ciencia ficción, ¿no? Pero que dicen que, por ejemplo, la información que está en la base de datos de Facebook es utilizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, pues para el monitoreo de terrorismo y otras cosas, ¿no? Es posible, efectivamente, nosotros no sabemos si se puede utilizar o no para ello. Por eso es muy importante también la parte de la cultura. No metas más información, pues de la estrictamente necesaria, pues para lo que estás utilizando esa plataforma, que es pues para comunicarte con tus amigos, decir algunas cosas, pero digo, yo conozco gente que pone fotos hasta de sus bodas y de sus hijos y pone hasta qué tipo de sangre tiene y si está ahorita en el hospital, o sea, pone información que puede ser peligrosa, pues precisamente por el manejo tan global que tiene este tipo de redes sociales. Ahora, en la parte de la responsabilidad, sí son responsables frente a la ley de datos personales y nosotros válidamente por esta ley podemos demandar a Facebook, podemos demandar a Twitter, podemos demandar a Google, a cualquier empresa de estas que nos dan estos servicios aquí en México, y el IFAI se encargará de hacer las gestiones pues para ver qué está pasando con ese tipo de compañías, ¿no?
Muy bien, licenciado, pues vamos a otro corte y continuamos con este interesante tema. Nuevamente aquí en su programa de AMCPDFradio.com con el tema protección de datos personales en posesión de particulares. Licenciado, antes del corte estábamos hablando de las redes sociales, sí, de la cultura en nuestro país. ¿Estamos a nivel ya de la Comunidad Europea, como usted lo decía, o de Estados Unidos con esta ley, este atraso que nos mencionaba usted de 15, a lo mejor un poco más de tiempo, lo podremos reducir a corto, mediano, largo plazo?
Bueno, mira, algo que es muy importante es que tenemos una pequeña ventaja en relación, por ejemplo, con ellos, con esos países, ¿no? Que es que nosotros ya recogimos toda la experiencia internacional. Ya recogimos todo lo que se ha hecho precisamente en muchos de estos lugares donde se han implementado estas leyes y lo capitalizamos en nuestra ley. ¿Esto qué significa? Cuando estábamos discutiendo todo esto en el Congreso de la Unión y se hacían los foros y todo, se hablaba mucho de que nuestro proyecto de ley es un proyecto de tercera generación, no era un proyecto 3G. ¿Esto por qué se le decía así? Porque cuando empezó a surgir toda la protección de datos personales, había así como que dos corrientes, digamos, ¿no? Una corriente que era totalmente reguladora y una corriente que decía, pues no, que cada sector se autorregule y que cada particular tome sus prácticas y las documente y haga pues esquemas de autorregulación. Nuestra legislación, digamos que tomó toda esa experiencia y creó un nuevo modelo, un modelo híbrido, que nos ha permitido aprovechar la experiencia de las dos corrientes y hacer precisamente un punto medio. Entonces, en ese sentido, hemos adelantado mucho. Ahora, sí es importante entender que estamos comenzando. Y la protección de los datos personales, pues bueno, esta cultura sobre cómo manejar nuestra información, esta capacitación que tenemos que dar. De hecho, una de las cosas que nos pide la ley a nosotros como empresarios, como dueños de negocio, es que capacitemos a nuestro personal en la ley y en sus principios. Entonces, generar esta cultura, pues va a ser un movimiento así un poquito más lento. O sea, definitivamente todavía no estamos a la par de lo que están esos países y nos falta todavía bastante, sí, hay que reconocerlo. estamos con un atraso considerable, pero creo que vamos por un camino fuerte, bien afianzado por parte de la autoridad. Ahorita hemos visto precisamente toda esta campaña cultural que ha implementado el IFAI, que es la autoridad reguladora. Estos famosos anuncios que están en la tele y en el radio de sobreaviso, no hay engaño. Pero obviamente pues nos falta profundizar más sobre lo que significa la protección de los datos personales, que más allá de avisos, más allá de políticas y procedimientos, pues se trata de un verdadero cambio de chip, en que si yo, por ejemplo, antes soy el encargado, por ejemplo, de recursos humanos de una empresa y acostumbraba yo a tener los expedientes de los empleados en el escritorio, luego salirme 20 minutos a fumar un cigarro y tomar un café, dejar la oficina abierta con toda esa información encima del escritorio, pues bueno, tengo que cambiar ese chip, saber que esa información que está ahí es muy importante y que puede pasar desde el de limpieza hasta a lo mejor un visitante de la empresa que se le hizo interesante ver eso y jalar el bonche de expedientes y llevarse información. Es decir, si voy a salir de mi lugar de trabajo, pues los guardo en un cajón bajo llave. Si tengo la información en la computadora, pues cierro la computadora o cierro la sesión o que no puedan entrar más que con contraseña y usuario. Es decir, es un cambio en la forma en la que acostumbramos a manejar los datos. Nosotros, por ejemplo, dentro del sector educativo, pues hemos tenido escuelas en donde nos dicen, oye, es que llegan los papás, se hacen amigos de las maestras y luego les piden la lista de teléfonos y correos a todos, de todos los alumnos del salón, y como van a hacer una fiesta para celebrar a algún niño, pues se les da toda la información. Ese tipo de cosas ya no las podemos hacer porque esa información fue entregada en confianza pues para todo lo que son las cuestiones educativas. Y aunque seamos muy buenos amigos y aunque nos llevemos, como dicen, de piquete de ombligo, no te puedo dar esa información porque tengo una corresponsabilidad. Por eso es también lo que decíamos, la protección de datos personales es responsabilidad de todos. Y en la medida en la que vayamos aumentando y creciendo esta cultura, pues irá precisamente mejorando nuestro país en cuanto al manejo de estos datos personales. Ahorita, por ejemplo, nosotros, dentro de CEPRODAT, nos hemos encargado, pues precisamente, de generar esta cultura con todas las personas con las que hemos ido. El mes pasado, el 28 de enero, que fue el Día Mundial de la Protección de Datos Personales, dimos una conferencia nosotros para el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en donde pues nos encargamos precisamente en la Universidad de Sonora en dar a conocer de qué se trata todo esto de los datos personales, en generar esa cultura. Yo creo que hoy en día, independientemente de que se pertenezca al sector público o al sector privado, tenemos una gran responsabilidad en dar a conocer la ley, en dar a conocer de qué se trata esto y en generar esa cultura. Ya ahorita, por ejemplo, pues bueno, con todos los cambios de gobierno, todo lo que ha pasado, al IFAI le ha faltado un poquito el enfoque también en lo que son los estados. Se ha centrado mucho en la parte central, ¿no? El Distrito Federal, el Estado de México. Y nosotros ahorita, por ejemplo, pues nos hemos encargado mucho por tratar de difundir en Quintana Roo, en estados que están, pues digamos, alejados del centro y que de repente no tienen toda la información que necesitan para cumplir con la ley. Pero pues, nosotros siempre hemos creído precisamente en eso, en la cultura de la prevención, en la cultura del conocimiento, y no, como dicen, ya teniendo multas o ya teniendo algún tipo de problema legal, entonces sí, ve rápido y busca la manera de adaptarte, ¿no? Sino precisamente prever y lograr tener un mejor control de la información.
Aquí veo tres puntos que me gustaría resaltar, si me permite, licenciado.
Por supuesto.
Uno, ¿habla usted de personas físicas? Comunicación, información entre personas físicas y de personas físicas con personas morales.
Correcto.
Y ahorita acaba de tocar un punto también, multas. ¿Podríamos hablar de los tres temas?
Sí, cómo no. En cuanto a persona física y persona física, pues bueno, como les decíamos, se trata de un intercambio entre particulares. Entonces, por ejemplo, pensemos que yo soy Miguel Ángel Flores, tengo un consultorio médico en la colonia Roma, en un edificio, el despacho número 18, y tengo mi lista de clientes. ¿Por qué? Porque pues obviamente cada persona que me viene a ver, pues yo recabo un historial clínico para poderle dar atención. Bueno, yo ya desde ese punto de vista, entre personas físicas, yo ya como doctor, estoy obligado, además de darles un aviso de privacidad a mis pacientes, a implementar mecanismos para proteger, aún en mi pequeño negocio, esa información. Nosotros, por ejemplo, contamos con clientes que son así, doctores, personas físicas, y hemos desarrollado inclusive paquetes para ayudarlos a hacer frente a estas obligaciones. Y bueno, eso se aplica, como te decía yo, a cualquier persona física que recaba datos de otra o de otras personas físicas. ¿Cuál es el único punto en donde esto no aplica? En nuestras agendas personales. Es decir, cuando yo tengo, pues sí, mi directorio de contactos y de empresas y de amigos, pues bueno, obviamente ahí sí no tendría yo que dar un aviso de privacidad a las personas que forman parte de mi directorio de contactos. Pero cuando estamos hablando de clientes o de trabajadores, sí es importante adaptar todo eso a la ley de datos personales. Luego, de personas físicas, perdón, y personas morales. También, y ojo, siempre estamos hablando aquí de personas de carácter privado. Es decir, puede ser una escuela, obviamente privada, puede ser un despacho, puede ser como aquí, por ejemplo, la asociación que recaba datos de cada uno de sus miembros, pueden ser clubes deportivos, pueden ser agencias de viaje, pueden ser también, obviamente, bancos, aseguradoras, pueden ser también, a veces también las maquilas. Nosotros tenemos, de hecho, clientes que son maquilas. ¿Por qué? Porque pues tienen una plantilla importante de empleados y a sus empleados hay que garantizarles la protección de datos personales. Entonces, de repente nos dicen, oye, yo soy una armadora, no le vendo a personas físicas, mis clientes son Ford, son Chevrolet, etcétera. Pues sí, pero tienes una plantilla de 3,500 empleados, entonces tienes 3,500 expedientes con datos personales y es importante que a tus empleados les des su aviso de privacidad y obviamente también protejas todos los derechos que deben de tener ellos conforme a lo que nos señala la ley. Eso es en parte de las personas morales. Ahora, en cuanto a las multas, bueno, el tema de las multas es un tema muy interesante. La autoridad que se encarga de regular el cumplimiento de la ley, ya lo habíamos mencionado, es el IFAI, que ahora ya es Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es una autoridad central que tiene la capacidad de revisar el cumplimiento de esta ley de dos formas, que puede ser a petición de parte o bien por una por generar programas de revisión que tiene derecho a hacer conforme a sus facultades. ¿Esto cómo se da? Pues va desde el momento en el que alguien se queja de que, oye, yo le di mi información al banco y el banco hizo un mal uso de esa información y voy y me quejo al IFAI. Entonces puede venir el IFAI y revisar lo que está haciendo el banco, hasta que simplemente el IFAI, en el uso de estas facultades, diga, bueno, voy a generar programas de revisión, por ejemplo, en el sector educativo o en el sector salud o en el sector financiero. Entonces, así es como se puede dar la actuación del IFAI, de oficio o a petición de parte.
Muy bien, licenciado, pues vamos a nuestro último corte y regresando veremos conclusiones y algunos puntos importantes que nos quiera mencionar.
Claro que sí.
Estamos de regreso al programa y nos comentaba el licenciado Flores acerca del IFAI.
Así es.
No sé si gusta ampliar algo más,
sí,
información.
Sí, sí. Entonces es muy importante que saber que esta autoridad, conforme a la ley, pues tiene un rango para aplicar lo que son precisamente estas sanciones. No nos gusta a nosotros mucho hablar de este tema de las sanciones porque siempre es un tema delicado. Pero digo, tampoco se puede, como dicen por ahí, tapar el sol con un dedo. Ya tuvimos el caso de una sanción y pues bueno, sabemos cómo se pueden dar este tipo de sanciones. Los márgenes de las multas, lo comentábamos el otro día, van desde lo que son los 6,000 pesos aproximadamente, que es la sanción mínima por una infracción, digamos, leve, hasta los 19,000,000 pesos. Y estas sanciones se pueden duplicar tratándose de datos personales sensibles. Que los datos personales sensibles, pues es información relativa, por ejemplo, a mi estado de salud, tanto físico como mental, a mi preferencia sexual, a mi filiación política, sindical, a mi religión, ese tipo de información. Y además, si hay reincidencias, esas multas se pueden triplicar. Entonces, por eso es que también es muy importante tomar en cuenta todo esto. Ahora, ¿cómo sanciona la autoridad? La ley está diseñada para que cada una de las sanciones se apliquen por infracción. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el día de hoy llegan a mi empresa, yo no he hecho nada, y pues de repente determinan que tuve yo 5 faltas, pensemos que no tengo un aviso de privacidad, que no tengo un oficial de privacidad y que no pido consentimiento a la persona de quien recabo datos sensibles, pues entonces no quiere decir que la autoridad me va a decir, bueno, por estas 3 faltas te voy a poner una multa de 10,000 pesos. No, quiere decir que va a analizar cada una de estas faltas y dependiendo de la gravedad va a poner una multa a cada una. En este mismo ejemplo, por no tener el aviso de privacidad, que es una falta grave, pues me puede poner una multa, por ejemplo, de 100,000 pesos. Por no tener un oficial de privacidad, que es una multa todavía más grave porque no estoy haciendo nada al interior de mi organización, me puede poner aparte una multa de 200,000 pesos. Y a lo mejor por no pedir algún tipo de consentimiento que no considera fuerte la autoridad, me puede poner una multa de 50,000. Al final voy a tener tres multas con montos diferentes y separados, dependiendo de la gravedad que tenga la infracción que estoy haciendo. Y es el caso que ya tuvimos, es algo que publicó el IFAI, porque además tiene esa facultad que está ejerciendo de publicar los nombres y los casos de las empresas que está sancionando, lo cual pues también puede traer de repente ahí un impacto reputacional fuerte, porque pues imagínense salir ahí, como dicen, en la lista negra, pues no debe ser algo muy agradable. Y fue el problema que tuvo, como recordarán muchas de las personas que han seguido este tema, pues Farmaplus SADCB, Farmacia San Pablo, por el manejo de la información, que salió publicado, salió por todos lados, en todos los periódicos estaba la noticia, y pues bueno, fueron montos importantes económicos los que se le cobraron por las faltas a la ley.
Yo veo aquí un aspecto importante, como usted menciona, y era una de las preguntas que yo le planteaba, que ya hizo favor de contestar. ¿En qué afecta a las empresas? ¿En qué afecta a las personas? El ejemplo que nos acaba de poner usted está muy claro. Entonces, es algo con lo que no debemos de jugar.
Así es.
Es algo a lo que considero que hay que darle mucha, mucha importancia.
No, y hay una parte todavía más grave, me atrevo yo a decir, que la parte económica, que es que esta ley prevé delitos. Entonces, la manera en la que están diseñados muchos de estos tipos penales, es decir, los presupuestos bajo los cuales se puede caer en una conducta delictiva, parecen estar construidos para sancionar no al delincuente, sino al dueño de la empresa o al encargado de los datos personales. Entonces, prevén inclusive penas privativas de libertad que pueden ir desde los 5 años de prisión hasta los 10 años de prisión. Que eso todavía para mí, de repente, es un poquito más grave que hablar a veces de dinero, ¿no? Porque la libertad de las personas es invaluable, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte también.
Bastante, bastante fuerte ya que se toca así a las personas físicas. ¿Hay algún plazo? ¿Se venció ya el plazo para que se cumpliera esto? ¿Cómo se está manejando? Porque, digo, para muchos que separémonos del punto de las empresas que tienen más información, claro. Las personas físicas como usted, como su servidor, que manejamos algunos datos como usted menciona, ¿hubo un plazo? ¿Qué nos puede indicar al respecto?
Sí, es un poquito también lo que platicamos al inicio de la charla, ¿no? No se ha dado una gran difusión a lo que es la ley de datos personales y de repente hubo muchas confusiones, ¿no? De cuándo entró en vigor, cuándo ya estaba realmente vigente. La ley entró en vigor el 6 de julio del año 2010 y en ese momento nos dieron un plazo a todos los particulares y empresas de 6 meses para adaptar nuestros procesos de manejo de información, para capacitar a nuestro personal, para tener nuestras políticas, nuestros procedimientos, todo lo que necesitamos para cumplir con la ley. Y entonces, pasados esos 6 meses, publicar el aviso de privacidad. Por eso yo les decía, hay muchos charlatanes hoy en día en internet que tratan de convencernos de que con un simple aviso de privacidad cumplimos con la ley. Esto es una mentira. O que con llenar, por ejemplo, uno de estos generadores automáticos de avisos de privacidad, estamos cumpliendo con la ley. Esto es imposible. El aviso de privacidad no es otra cosa, más que el resumen de todo lo que yo ya hice al interior de mi organización para cumplir con la ley, que ya tengo políticas, que ya tengo procedimientos, que ya mapeé e hice un inventario de los procesos en los que manejo datos personales. Y obviamente, ya después de haber hecho ese análisis, pues ya yo le puedo decir al cliente qué hago con su información, o al empleado, qué hago con su información. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Nosotros tenemos clientes con revisiones del IFAI. Y de repente, pues sus avisos de privacidad dicen, nosotros tratamos la información de nuestros clientes de forma confidencial. Pues bueno, ¿qué es lo que entra y revisa el IFAI? No lo que dice el aviso de privacidad, sino el contenido. Entonces, ¿qué fue lo primero que les pidió? A ver, enséñame tu política de confidencialidad. ¿Y quién es el encargado al interior de tu organización de ver que efectivamente se cumpla? Entonces, no se trata de un aviso de privacidad, no se trata como estas empresitas que nos dicen, te generamos tu aviso de privacidad en 5 minutos. Se trata de hacer un verdadero análisis al interior de mi organización para saber qué hago con los datos personales, en qué procesos manejo datos personales, y ya una vez que haya yo tenido estas políticas, estos procedimientos, que haya documentado todo esto, entonces sí, ya publico mi aviso de privacidad. Y entonces, por eso es tan importante en ese sentido hacer este verdadero análisis para cumplir con la ley. Ahora, los plazos ya pasaron. Nosotros debíamos ya para lo que fue julio del año pasado tener prácticamente implementado todo. Entonces, ahorita digamos que todas las empresas que no hayan hecho esta actividad, que no hayan hecho este análisis, están en falta. Nosotros, por ejemplo, actualmente contamos con modelos que hemos diseñado para diferentes tipos y sectores económicos, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta las grandes empresas que tenemos nosotros también como clientes, pues precisamente para buscar esta adaptación, pero esta adaptación tomando en consideración precisamente todos estos detalles. No es un aviso de privacidad, tampoco es un sistema, porque también nos hemos encontrado unos charlatanes que te dicen: oye, yo tengo un sistema que con este sistema cumples con la ley. Eso es una mentira. La parte de seguridad tecnológica sí es una parte que nos pide la ley que cumplamos, pero inclusive la ley no nos pone estándares mínimos de seguridad electrónica. La ley nos dice: oye, lo que tengas implementado en tu empresa, documéntalo. ¿Cómo? A través, vamos, de un papel que se llama documento de seguridad, que no es otra cosa más que traducir al lenguaje jurídico lo que tienes tú en sistemas para proteger tu información. Pero ninguna ley, ni esta ley ni ninguna ley te pide ni tener un ISO 27001, porque por ahí también sabemos que hay algunos charlatanes que están tratando de venderle a todo mundo el ISO 27001. Te ayuda a cumplir en parte, pero con eso no cumples, o con solo eso no cumples con la ley, ni tampoco algún tipo de sistema. Entonces, los plazos ya pasaron, tenemos ya que estar adaptados, y precisamente nosotros contamos ahorita, como te decía yo, con muchos modelos para diferentes tipos y perfiles de empresa, para que puedan ellos de una manera profesional y realmente completa adaptarse a la ley y no estar cayendo precisamente con esta falta de información ante estos charlatanes que se están presentando ahorita en el medio, ¿no?
Aquí yo considero entonces, y lo mencionó usted reiteradamente, no es un sistema. Yo, por lo que quiero entender de esta plática, es un proceso el que tenemos que hacer dentro de nuestras empresas. Procedimientos, estructurar, a lo mejor hasta un área.
Exactamente.
Es algo que debemos de prever, ya sea una pequeña, mediana o una gran empresa.
Así es correcto.
Licenciado, ¿algo más que quisiera usted agregar?
Pues nada más esta parte, insistir mucho en esta parte de la cultura, insistir mucho en esta parte de que nosotros somos responsables por resguardar nuestra información, somos el primer responsable. Entonces, pues que exijamos precisamente cuando vamos ante un prestador de servicios, ante alguna empresa, tenemos derechos, tenemos nuevos derechos y podemos ejercerlos. A veces pasa mucho que no sabemos que tenemos el derecho a precisamente a exigir todo esto, y lo vamos dejando, ¿no? Y al ratito tenemos problemas legales, evitar ese tipo de problemas legales y saber, pues, precisamente que esta cultura de la protección de los datos personales, este desarrollo que se le va a dar a todos estos temas, es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Porque, pues, yo también, si como empleado, una vez que se me ha dicho que no debo de compartir esta información, sigo haciéndolo y provoco alguna de estas multas millonarias, por ejemplo, pues, obviamente, voy a afectar mi trabajo y voy a afectar el trabajo de todos mis compañeros. Y al final del día esto va a repercutir económicamente, no nada más en una compañía o en un lugar de trabajo, sino precisamente en toda la sociedad. Por eso es importante que entendamos que esta cultura de la protección de datos personales es precisamente responsabilidad de todos. Y bueno, habemos realmente por ahí profesionales que sí estamos encargándonos de generar esta cultura de responsabilidad y de prevención, y estaremos con mucho gusto también siempre ahí ayudándolos.
Pues muy bien. Agradecemos al licenciado en Derecho Miguel Ángel Flores Guerrero, presidente y director general de Soluciones Empresariales en Protección de Datos Personales, CEPRODAT, el que nos haya acompañado este día en la cabina.
Muchas gracias.
Y a ustedes los invitamos a que nos sigan escuchando en amcpdfradio.com, su estación. Buen día.